y más o menos quería contarle un poquito de dónde es Madre Benita. Madre Benita uh-huh. es de La Carlota, provincia de Córdoba, nació el 3 de abril, hija de madre soltera, así que bueno, ya empezamos a ver una historia bastante más cercana a la nuestra, ¿no? Es una mujer que nació de una madre soltera y una familia muy distinguida, y por esos motivos fue dada en pocos días a unos esposos, Manuel Mena y Florencia Videla. Entonces la tuvieron al cuidado y pasado más o menos unos 7 años, su familia la quiso recuperar. Y estos negros libertos no la quisieron devolver, sino buscaron la mejor manera de tenerla con ellos, y ahí se tuvieron que ir a Salto y se fueron a vivir ahí, se establecieron y empezaron, como Manuel Mena trabajaba y Florencia hacía las ocupaciones de las casas, se emplearon en casas de familias. Y ahí fue donde María Benita conoció Eustaquio Sierra. Y con esa familia que empezó a conocerle, a trabajar con ellos, empezó a aprender a escribir, a hacer las tareas de la casa. Y también le gustaba mucho tocar la guitarra, componía uh-huh. coplas, así que le hacía música a su vida. Y eso fue como que esta niña que fue descubriéndose, ¿no?, en sus alrededores, con la gente que iba frecuentando ahí, fueron viendo que era una chiquita de gran valor y que por ahí se iba descubriendo también las características, las cualidades que iba teniendo, ¿no?, en el aprendizaje. Y bien, parece que no fue a la escuela, pero sí, por ahí nosotros una vez que recorrimos Salta, fuimos ahí, parece, en uno de los que ella frecuentó, una escuela donde estaba la señorita Mariquita Fronfrías. Y bueno, esto ayudó, bueno, que ella fuera escribiendo, y después, con estas compulsiones de los cantos que le cantaba a los padres, también las familias del lugar le fueron teniendo mucho cariño y le pedían también que enseñara a escribir a sus hijos. Así que así fue el gran cariño que Madre Benita fue adquiriendo ahí en ese lugar donde vivió su niñez y su adolescencia. Y después en una misión.
¿En qué año nació, hermana?
En La Carlota.
¿En qué año nació?
En La Carlota.
¿Y en qué año aproximadamente?
En 1822.
¿En qué época es?
1822. Sí, y fue bautizada el 30 de mayo del mismo año en la parroquia que hoy se conoce como la Merced de La Carlota. Así que ahí fue donde Madre Benita recibió su bautismo, y después, bueno, como te contaba anteriormente, se tuvieron que ir por causa de que los familiares la querían recuperar y los esposos Mena no la querían dejar.
Claro. ¿Qué comienzo? Como bien decías, desde el inicio vemos como una historia ya marcada, aunque ella era muy pequeñita, me imagino muy bebé cuando sucedió esto, de que su familia en principio, a lo mejor por ser mal visto, me imagino, que
la
dieron.
Por la sociedad, sí.
Claro, y después, bueno, esta familia que se encariñó con ella, ese tiempo debe haber sido muy, muy tensionante, me imagino. Cuando la familia la quiere recuperar, ¿se tiene idea de qué edad tenía?
7 añitos tenía.
Ah, claro.
Una edad, claro, ahora sí, me imagino una chiquita, que sí. Sí, y nosotros, posteriormente se descubrió que ella era descendiente directa del fundador de Buenos Aires, Santa Fe, don Juan de Garay, el fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, y del gobernador de Río de la Plata, Hernán Darias de Saavedra. Y después, y que su madre era Rafaela Arias, se descubrió posteriormente. Y ella en 1876, por ahí, le escribe una carta queriendo saber más o menos cómo era su historia, ¿no? Y eso llama la atención después de tan grande ya de haber fundado la congregación, ¿no? Querer descubrir sus raíces, ¿no? Y digo, qué lindo y qué bueno que nos llame la atención también esto hoy, ¿no? De querer siempre estar queriendo descubrir cuáles son nuestras raíces.
Me imagino también cuánto amor habrá recibido de esta familia que la acogió en su momento, que la recibió y que después no quiso desprenderse de ella, ¿no?
Y porque esa era su hija amada.
Me ponía en ese lugar.
Sí,
claro.
era a ver el tesoro más grande que tenían ellos, y con cuánto cariño también estuvo ella con esos padres, ¿no? Porque si más bien ella, antes de ingresar a la Casa de los Ejercicios y antes de la fundación había fallecido su mamá, estando ya en la casa, en la Santa Casa de Ejercicios, su papá era muy mayor, ¿no? Y ella nunca lo descuidó, y es así que cuando se necesitó alguien para un jardinero para la casa, ella dijo que podría ser su papá, ¿no? Y lo trajo y lo cuidó hasta la muerte ahí.
Claro, claro. Y decías que le gustaba cantar desde muy pequeñita. Sí, componía
canciones,
se empezó a perfilar.
Y coplas.
Ajá.
Eso fue como que
se veía, ¿eran cantos, digamos, de oración, de alabanza, o le gustaba cualquier
poesía,
tipo de
poesía? Sí, muchas poesías. Y eso lo digo también para los jóvenes hoy, ¿no? Descubrir esta gracia tan grande, Madre Benita, poder cantarle a la vida, ¿no? O poder cantar con la vida, ¿no? Que es algo muy lindo también, ¿no? Que uno va descubriendo en ella, en esas cosas.
¿Y cómo se fue? Bueno, yo te interrumpí que venías relatando.
No, pero está
la
bueno,
historia.
Porque así ya vamos a ir charlando mejor. ¿Sí?
Que, claro, que se fue perfilando, que fue como en dándose este descubrimiento de la presencia de Dios, que le fue ganando el corazón.
Eso lo descubre en Salto, en una misión de los padres franciscanos. Y ahí fue como que vislumbró esta vocación, ¿no? Este gusto por las cosas de Dios. Y bueno, cuentan ahí algunas personas que la conocían más de cercana, que ella cuando ya vino a la Santa Casa de Ejercicio, que fue posteriormente, ella vino con el hábito franciscano, porque se enamoró de esa espiritualidad, digamos, ¿no? Y bueno, conociendo a la familia Sierra, descubriendo todo esto, estos gustos de Madre Benita, estas cosas que ella iba descubriendo en su vida, y ellos frecuentaban seguido la Santa Casa de Ejercicios, la trajeron a hacer, y fue ahí donde ella hizo sus primeros ejercicios espirituales. En la Santa Casa de Ejercicios, acompañada por esta familia.
Ajá.
Y ahí, bueno,
y ahí
sigue...
Ahí como que empezó, claro.
Sí, así es que ella empieza a descubrirse y quiere, y empieza a descubrir el deseo de querer entrar, pero justamente acá en Buenos Aires había solo dos conventos, que eran las Capuchinas y las Catalinas, y ninguna de las dos la quisieron admitir. Así que quedaban estas mujeres piadosas que vivían en la Santa Casa de Ejercicios, que lo que hacían era atender los ejercitantes, y tenían también un asilo de menores abandonados, una escuela de niñas, y también era un lugar donde había una cárcel correccional de mujeres. Entonces, bueno, eso era lo que tenían al lado de la Santa Casa de Ejercicios. Y ahí fue donde Madre Benita después, cuando entró, ella cuando vino, permaneció más o menos 30 años y vino a los 18 años ahí. Así que, y ahí fue descubriéndose, bueno, como era una mujer de un carácter muy alegre, muy cercano, muy familiar, con las relaciones, al llegar a la Casa de Ejercicios después, y que empieza a buscar y se viene a instalar ahí y ir descubriendo, ¿no? Porque estas mujeres no se llamaban religiosas como nosotros conocemos ahora, con tres votos, sino que eran mujeres que se separaban para vivir prácticas piadosas y que hacían también estos servicios que les acabo de contar. Entonces, Madre Benita, al llegar ahí, empieza, es como que descubre su lugar, su casa, y empieza a descubrir también esta devoción a Jesús sacramentado, ¿no? Y ahí empieza las que son más amigas, más cercanas con ella, a compartir esta experiencia de Dios. Y ahí va como transformando este deseo, bueno, de las comuniones, de la adoración. Y ahí en casa de la Santa Casa de Ejercicios, lo que hace es todas las actividades que había, menos fue de retora, pero además casi todas las ocupó. Sí, fue maestra de novicias, atendía a los ejercitantes, y ahí en esa atención de los ejercitantes ella va descubriendo grandes amistades, entre ellas la familia Mariano Díaz de Vivar, y Carlota y María. Y esos posteriormente son los bienhechores de nuestra congregación. Y dice que María de Vivar tenía dificultades de salud, parece, no explica muy bien, pero dice que como ella estaba encargada del acompañamiento de los ejercicios espirituales con Madre Benita, en ese momento empiezan a tener una amistad más, más cercana y bueno, y se recobran un gran cariño que perduró por el tiempo, ¿no? Y que después nosotros vemos que acá en las obras, por ejemplo, en la calle Yatay y Corrientes, donde nosotros tenemos la comunidad Casa de Jesús, el colegio, el santuario y la casa de las hermanas mayores, el noviciado y la casa general, ellos son los que por ahí llevan adelante después la obra, ¿no? Cuando Madre Benita ya se ve caída en sus dificultades, que no puede continuar con la obra, ellos fueron los que llevaron, ¿no?, adelante este deseo, este legado profundo que tenían y conocían muy bien de ella.
Hermana, recién decías que ella tenía intención de ingresar al convento, no la quisieron admitir, y cómo a partir de allí, bueno, no va descubriendo después, me imagino, los planes, claro, del Señor, ¿no? ¿Por qué no entré? Bueno, porque tenía estos planes para ella. Pero mientras tanto, me imagino el momento, bueno, cuando ella ha querido con todo su corazón, no se le permitió el ingreso. ¿Se tiene algún dato de la razón por la que no pudo ingresar? Y bueno, ¿cómo fue ese tiempo para Padre María Benita de tratar de asimilar, bueno, la voluntad del Señor en,
claro,
ese sentido,
¿no? ¿No? Pues es que como puertas que se le cerraban, ¿no? Es decir, bueno, se le cerraron dos puertas que no podían, pero bueno, ella descubrió, bueno, ahí que, donde hizo los ejercicios espirituales también, que esa comunidad la podía contener, la podía ayudar, ¿no?, a seguir descubriendo. Y uno ve también que fue un paso lindo de Dios ahí, en cuanto ella permaneció 30 años y después salió a fundarnos, ¿no? Es decir,
claro,
porque ella también en un momento quiso hacer una reforma de la Santa Casa de Ejercicios para que fueran adoratrices de Jesús Sacramentado, y una visita de Monseñor Escalada que estuvo ahí y no le permitieron. Y como alguna estaba dividida, parece, la situación, porque algunas de las señoras, las beatas, compartían con ellas esas experiencias espirituales que proponía ella de la adoración a Jesús y todo esto, otras no. Entonces es como que se creó una división dentro de la Santa Casa de Ejercicios, y Monseñor Escalada, en un momento que fue por otras cosas también que tenía que vivir con ellas y poder revisar esto, ella le propone, ¿no?, y le dijo que no directamente. Así que fue como otro fracaso otra vez, y uno ve también una mujer muy fuerte, ¿no?, muy terca en lo que quiere, en lo que busca, y bueno, ¿no?, y una devoción impresionante a Jesús Sacramentado, donde ella, bueno, busca su lugar, confronta su vida, reza lo que le pasa y toma fuerza para seguir otra vez, ¿no?
Esto, qué impresionante lo que estás diciendo, hermana, porque uno diría o pensaría, bueno, una mujer que quiere seguir los pasos del Señor permanentemente, con Jesús, Eucaristía, Jesús Sacramentado, poniendo su vida, entregándosela a Él, bueno, que sería todo color de rosa. Y sin embargo, hasta ahora, bueno, vamos viendo algunas situaciones de mucha contradicción, de dolor, incluso en algo que uno dice, qué bueno, qué lindo poder formar este espacio de oración a Jesús Eucarístico con todas las personas, las señoras que estaban ahí. Sin embargo, esto generó también división. Me imagino que más allá de estas frustraciones o estos no, en su corazón, ¿cuántas preguntas habrá habido en torno a qué es lo que el Señor quería?
Sí, sin dudas. Y es más, uno ve también, ¿no?, esto de querer buscar, preguntar y estar, ¿no? Y muchas veces uno ve en sus propias oraciones también escrita, ¿no?, este deseo de querer estar con Jesús ante las dificultades. Y no había dificultades que la pararan. Es decir, era una mujer tan fuerte interiormente que salía, ¿no? E incluso te digo, para la fundación, cuando ella presenta eso, que no la escuchan, que Monseñor Escalada no la entiende, y pues sí soy, bueno, sí, esto es verdad, porque si no había ninguna congregación con votos en Argentina, porque de hecho nosotros somos las primeras congregación religiosa en Argentina.
Ajá.
Y es verdad que no la entiendan. Y entonces ahí fue cuando ella decide irse a Roma, y esta familia, Mariano Díaz de Vivar, fue el que costeó sus viajes para que ella pudiera ir a Roma con María. Entonces ellos como que le pagan todo, y ella se hizo también que ella no tenga dificultades económicas para este tiempo en que se va a Roma, se prepara, imagínate que, a ver, Madre Benita de pocas letras, ¿no? Digamos, pero ahí uno ve que se deja llevar por su corazón, ¿no? Es que se deja pensar las cosas que le podrían haber pasado, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, tenía esto en el corazón y no se quedaba quieta hasta que esto no se pudiera llevar a cabo, ¿no?
Además, un viaje a Roma en esa época no es lo mismo que ahora.
No, claro, ahora te vas en avión y llegas en 12 horas y ya está, no. Tardó como 3 meses.
Claro,
¿sí?
Claro, y además, ¿con quién quería hablar? ¿Con el Papa? ¿A quién iba
con Pío IX, sí, con Pío IX fue y se encontró. Uh-huh. Y lo lindo que uno ve ahí, ¿no? Que la recibió con cariño y la animó. Porque vos decís, bueno, podría haberle dicho, bueno, y esto... Uh-huh. Bueno, estaba todo esto del Concilio Ecuménico Vaticano Vaticano, y ella llega en esa uh-huh. época ahí, con todos estos líos que había de fondo, y la recibió, y bueno, y le pidió que escribiera las constituciones. Y ahí es que ella se va a Tierra Santa y pasa un tiempo mirando, rezando y escribiendo, ¿no? Y cuando vuelve, después le entrega, y ahí ya viene, a ver, no viene, cuando vuelve después a Buenos Aires, no es que vuelve con todo resuelto, ella sí trae como un permiso para poder empezar la obra, ¿no? Y ese mismo día que llega, después, le esperaba a una compañera de ellas que sin saber que venía Madre Benita, pero sentía en su corazón que podía llegar ese día, Carolina Medeiros, que después fue sierva de Jesús Sacramentado con el nombre de Gertrudis, la esperaba en el puerto. Y ella uh-huh. llegó y al mismo día fue Monseñor Aneiros para contarle cómo la había ido y qué había traído, ¿no? Y eso es como diciendo, bueno, ya está, ya empezamos, esto se está logrando. Y uno ve, ¿no? Dificultades no le faltó, pero esperanza tampoco y deseos profundos de seguir lo que pedía su corazón tampoco.
Claro, estaba muy segura de lo que el Señor le pedía, porque cualquier otra persona podría ser bueno.
Pudiera desanimarse, llegué, sí.
Claro, totalmente. Totalmente. Hermana Karina, te invito a que hagamos una pequeña pausa musical. Es apasionante la historia de Madre Benita Arias. Bueno, y vamos a seguir en el próximo bloque compartiendo, bueno, a partir de la fundación y este camino, cuál fue el legado también que ha dejado para hoy, sus virtudes, sí. Bueno, cuánto para compartir. Invitamos a los oyentes que se lleguen también con alguna pregunta, algún testimonio, aquellos que hayan tenido algún contacto con la comunidad, que hayan conocido algo de la historia de Madre Benita, que la compartan, 3518-171-593, para mensajito de texto o de audio, o el 0810-7x7 también pueden grabar su mensaje.
Que mi canto no sea sonido vacío, ni conjunto de acordes con mi propio estilo. Que pueda ser consuelo para el que está afligido, que pueda ser luz para el que está perdido. Que mi canto se eleve rozando tus oídos, y que al escucharlo tu corazón con el mío se estremezca de amor, unidos en el Espíritu, Espíritu del Padre Dios Divino. Yo quiero que mi canto lleve tus palabras, porque ellas tienen vida, vida en abundancia. Si nací para cantarte, quiero hacerlo con mi vida, amando en una sola melodía, amando con tu melodía. Oh, oh, oh. Si nací para cantarte, quiero hacerlo con mi vida, amando en una sola melodía. Si nací para cantarte, quiero hacerlo con mi vida, amando en una sola melodía, amando con tu melodía, amando con tu melodía.
Me encantó saber que Madre Benita cantaba, tocaba la guitarra y bueno, el Señor la fue preparando para esta obra hermosa de amor. Bueno, Marimé de Mar del Plata. Dice, qué emoción, la fundadora de mi colegio Casa de Jesús en Cava y su capilla actualmente es el Santuario de Adoración Perpetua Jesús Sacramentado, nos cuenta Marimé. Yo crecí en ese colegio desde mis 2 años y medio hasta que terminé la secundaria. Las Siervas de Jesús Sacramentado, hermosos recuerdos. Gracias Radio María por traerlas a mi corazón. Dice, hoy día agradecida por tantas enseñanzas y amigas que conservo. Bueno, qué lindo, Marimé, que puedas encontrarte con este recuerdo en tu corazón, bueno, con el cariño y con esta historia que muchos de nosotros estamos conociendo junto a hermana Karina Cuello, hablando de la vida de Madre María Benita Arias, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús Sacramentado. Hermana, antes de ir a la música, me quedé pensando, bueno, en todo este movimiento que tuvo que hacer convencida Madre María Benita de esta obra que el Señor quería, y me encontraba un poquito leyendo en estos días de que ella jamás se apropió de esto, ¿no? A pesar de que fue ella la que fue sintiendo y moviéndose, a pesar de los obstáculos que había, que se fue a hablar con el Papa, y sin embargo siempre con mucha humildad, esto es una obra de Dios, ¿no? Nunca se apropió
obra de Dios y no
de todo
mía.
Esto.
Y cuando claro. Las hermanas de la comunidad la llamaban fundadora, se enojaba. Porque ella siempre decía, ¿sí? ¿Qué sería de mí si no tuvieran las hermanas?
Claro. Esto ya habla de una grandísima humildad.
Sí, fue una mujer terriblemente humilde. Es más, mira, una vez un obispo le pidió disculpa por algo que le había hecho y ella se retiró de la misa y se fue a llorar a su habitación, ¿no? Es una mujer de profunda humildad, Madre Benita. Y eso también lo demostraba en su vestir, en su ropa. Y mientras estos días estábamos leyendo algunas cositas de ella, me reía porque dice que cuando ella ya se sentía viejita, ella no podía estar cumpliendo las horas de adoración a la noche, ella cuidaba que las hermanas sí lo hicieran, ¿no? Y se levantaba con unas zapatillitas de paño, silenciosamente, ajá, para sentarse al lado de las hermanas para que hicieran la adoración, ¿no? Y llegaba y cuando estaba a su lado decía, manda, Señor, almas que te amen, almas dispuestas a sacrificarse por tu amor, ¿no? Como que esa siempre fue su máxima predilecta, ¿no? De estar con Jesús y siempre repitiendo fervorosamente.
Ya que mencionabas estas palabras de Madre Benita, yo me había encontrado también en estos días con esta expresión, ¿no? Tan del corazón y tan humilde. Yo no soy más que un terrón de tierra.
Sí, muchas gracias.
El Señor se ha servido para llevar a cabo sus designios.
Eso, sentirse siempre criatura, ¿no? Este es algo muy muy de ella, muy de terror, y nunca se atribuyó nada. Eso es lo más grande que tenía, ¿no? Y cuando por ahí uno va leyendo su testamento, cuando ella le deja a las hermanas y explica las cosas, vos decís, ¿con qué necesidad, con qué claridad, con qué transparencia, ¿no? Y eso es como que te invita a una mujer desligada de sí mismo, ¿no? Una mujer de un gran amor a la Iglesia, porque sí. Cuánta dificultad que tenía, siempre le escribía a Monseñor Aneiro, estoy teniendo estas dificultades, no puedo con esto. Detalladamente le contaba todo, ¿no? Y con humildad.
Y esto es decir, que siempre atenta a la palabra de la Iglesia, muy obediente.
En todo, y la dificultad que tenía le escribía. Es más, hoy me estabas comentando esto, ¿no? Que podría compartir por qué los inicios de la fundación y todo esto, ¿no? Y ahora me venía el recuerdo de que, bueno, cuando le dieron el permiso para empezar la comunidad, su primera preocupación, ¿dónde y cómo? Porque no tenía lugar, no tenía casa. Ella cuando volvió de Roma se fue a vivir con la familia de Carolina Medeiros, y que permaneció un tiempo con ellos hasta que le permitieron ya empezar a armar la casa y la comunidad, ¿no? Y es ahí donde ella se establece después en los solares que están ahora por Callao y Rodríguez Peña, que tenemos en nuestro Colegio del Carmen. Y eran unos terrenos totalmente baldíos, no tenían casi nada. Y aquí en la calle Corriente y Yatay le habían dado también un predio que estaba en peores condiciones que ese. Martín Salazar le había regalado ese terrenito. Entonces, uno ve cómo ella descubre también ahí que estaban alquilando algunas de esas piezas, unos ranchos largos viejos, y ahí se va con lo alquila y empieza con las hermanas a fundar la congregación, ¿no? Y estaba la Capilla del Carmen, que alguno de los chistes cuenta que también la llamaban Bola de Oro, porque dice que el campanario tenía la gran bola que daba al sol, y brillaba, entonces la gente lo tenía conocido con ese nombre, y después a las hermanas que empezaron a vivir ahí también la llamaban con ese nombre. Entonces, ahí es que y empieza sus inicios Madre Benita, y siempre incansable del trabajo, ¿no? El trabajo y la oración, ¿no? Y que, bueno, uno ve también adorar y servir pasa por esto, ¿no? Las dos cosas, estar con Jesús y también estar con los hermanos, al servicio de los hermanos, ¿no? Y empiezan ahí a levantar ese barrio, y ella le pide a Juan Antonio Rodríguez, que era el dueño de la capilla y de los solares esos, para empezar a utilizar la capilla, que tenía misa solo una vez a la semana. Y ahí empieza con la devoción a Jesús sacramentado, a invitar el barrio, a hacer procesiones, y a preparar la fiesta, porque si había algo en su corazón que estaba, era todo lo mejor para el Señor. Así que, bueno, prepara los altares, empieza a preparar todos los ornamentos, todo. Entonces empieza a desbordar como una fiesta, ¿no?, en el barrio, y lo va transformando. Y después también empieza a recibir esto, la educación de los niños, que era algo muy propio de ella, y uno ahí va descubriendo, ¿no?, que muchas veces nuestras heridas de niños, hijos, a veces pueden dar frutos, como lo hizo Madre Benita, en el hecho de decir, bueno, haber sido hija de una madre soltera, hija adoptiva de dos morenos, y poder haber quedado toda la vida quejándose de eso, ¿no?, de que no tuvo una vida mejor, y sin embargo uno ve que cuánto fruto dio después, ¿no?, y hasta ahora sigue dando en sus obras esto, ¿no?
Claro, claro. Pensaba también cómo ha ido marcando en el corazón de quienes la han conocido, han pasado también por esta historia de alguna forma, porque te cuento, mientras estás hablando, hermana, los oyentes se están acercando también, saludos, agradecimientos de conocer esta historia. Por acá dice, un abrazo a la hermana Karina, gracias por compartirnos esta historia, gracias a Dios por esta mujer tan valiente en esa época. Por acá María Marta dice, ante el relato de la vida y obra de esta hermana tan admirable, me pongo a los pies del Señor rogando la gracia de conocer su voluntad a fin de vivir en el servicio. Qué bonito, ¿no? Como esta historia, como decíamos, no solo nos admira, sino que nos mueve también a nosotros a imitar a la hermana, que creo que la clave, nos dirás vos mejor que nadie, era la presencia, la adoración a Jesús sacramentado, su vínculo íntimo con él, ¿no?
Y el amor a los pobres, ¿no? Eso era como su debilidad, los niños, y ahí cuentan que las hermanas muchas veces, cuando, bueno, vivió en extrema pobreza, ¿no? Digamos que vivía de lo que se podía trabajar y de lo que le daba a la gente, ¿no? Lo que salía a pedir. Y cuentan las hermanas que muchas veces ella, si alguien pedía la comida, le daba y se quedaba sin comer. Y una vez le dijeron que, bueno, tanto con los pobres le llamaba la atención, y ella dijo, los pobres con los pobres, hijas, se entienden. Así que no me vengan a preguntar más nada.
Claro. Y ella, que podría a lo mejor, hermana, haber reclamado su origen noble, de alguna, entre comillas, no sé cómo llamarlo, porque, bueno, después se la quiso recuperar y ella también estuvo investigando, pero no para poder decir yo pertenecí a esta familia o puedo tener tal o tal cual vínculo por mi origen, porque lo podía haber aprovechado, pero sin embargo vemos que, como decías, mendigaba, buscaba ayuda, estaba entre los pobres como un pobre más. Y qué impresionante esto.
No, y ella, cuando se hablaba de su familia, las hermanas que conocían y sabían por ahí que venía de esta familia distinguida, le preguntaban y eso le ponía muy mal. Y ella solo respondía que su familia era Manuel Mena y Florencia Videla y las siervas de Jesús Sacramentado y nadie más.
Claro. Porque allí fue descubriendo esta presencia de Jesús, ¿no?
Claro, y
también,
esa identidad propia.
Que se iba
así,
manifestando.
¿No?
Claro.
Sí.
¿Y cómo fue? Bueno, ella estuvo allí hasta el final de su vida, hermana, en esta comunidad.
Nosotras siervas de Jesús Sacramentado, sí.
Sí.
Bueno, en los inicios, como te iba contando, fue ahí en la calle Paraguay y Rodríguez Peña, donde hoy está el Colegio del Carmen y que nosotros llamábamos Casa Madre, porque, bueno, fue el lugar de la primera fundación. Ella también fallece ahí, pero bueno, ella sabía que, bueno, eso había como un contrato de alquileres y no estaba determinado y que no era propiedad de ella. Y su deseo profundo era ser depositada en casa de Jesús, que fuera enterrada en casa de Jesús, y en esa época se hacía pozo para enterrar. Entonces ella le decía a las hermanas que si no se animaba y no podían, que le pidieran al quintero que les ayudara. Pero bueno, su deseo no fue hecho en ese día, sino que 10 años más tarde, después que se terminó el santuario Jesús Sacramentado, llamado hoy, porque cuando ella falleció el santuario todavía no era santuario, sino tenía solo la piedra, ¿no? Y porque económicamente tampoco había recursos. Pero como te comentaba anteriormente, esta familia de Carlos Unzué y Carlota de Adivar y todo esto que la habían querido mucho ahí en la Santa Casa de Ejercicio, llevaron después adelante toda la construcción del templo. Entonces, conociendo su deseo, después de 10 años que ya estaba terminado, se la trasladó. Entonces acá descansan, hoy por hoy, sus restos mortales en la cripta que está debajo del santuario Jesús Sacramentado. Y bueno, generalmente viene mucha gente, ahora por lo que estamos viviendo no es posible hoy tampoco abrirlo para que puedan visitarla, pero bueno, hemos estado rezando también en este tiempo. Y bueno, con respecto
sí,
a la...
Se le puede venerar a la hermana, rezarle, pedir...
Sí, porque es venerable a partir, ¿verdad?, del 27 de enero del año 2014. Nuestro Papa Francisco, después de probar las virtudes heroicas, ella es venerable. Y hoy por hoy la causa está en que, bueno, estamos en la fase diocesana porque hay un supuesto milagro en la Carlota. Y bueno, parece que hay muchas causas de que sí, que puede ser un milagro, pero bueno, estamos en fase diocesana todavía y lo que tenemos que seguir es rezando para que esto prospere, ¿no? Y que, bueno, realmente sí es. Fue una chiquita que tuvo un accidente en una camioneta y el padre estaba rezando la misa y en ese momento, como Madre Benita fue bautizada ahí y todo, empezaron a pedir la intercesión de Madre Benita. La chica hoy ya es grande, es una adolescente y goza de buen estado de salud. Así que bueno, esto todo puede servir para que la causa siga, ¿no?
Claro, rezamos por eso. Te invito, hermana, a que hagamos otra pausa cortita, musical, para que podamos rescatar entre todas todo, porque en toda esta historia, a medida que has ido contando, han ido surgiendo, hemos ido descubriendo las virtudes de Madre Benita, pero si pudieses en el próximo bloque resumir en 2 o 3 sus principales virtudes que hoy nos animan a seguir caminando en el seguimiento de Jesús en estos tiempos difíciles y desafiantes, como ella vivió los suyos propios, ¿qué nos enseña hoy Madre Benita a la gente del mundo de hoy? Y después también que nos cuentes con qué actividades, con qué celebraciones se la recuerda hoy en este día, en el aniversario de su Pascua. Vamos a la música y ya seguimos. qué lindo seguir recorriendo la vida y el legado de la Madre María Benita Arias, religiosa argentina, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús Sacramentado. Junto a hermana Karina Cuello estamos recorriendo su historia y siguen llegando testimonios de los oyentes que comparten su sentir y su alegría también por conocer esta historia. Dice este mensaje: un saludo grande a todas las hermanas siervas de Jesús Sacramentado en este día tan especial para los laicos que acompañamos su misión en los colegios. Comparte Félix del Colegio del Carmen. También Gerardo dice: si los santos hubieran sido del agrado de todos los seres humanos, es posible que jamás hubieran sido santos de Dios. El Espíritu Santo es innovador, inquieto, no siempre los que queremos seguir su voluntad la podemos seguir. Muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer. Dice: esto parece que sucedió con esta santa mujer, Dios la bendiga, y que nos siga regalando mujeres santas como nuestra hermana Benita, dice Gerardo. Otro mensaje: quiero dar mi testimonio sobre la venerable María Benita Arias, la profesora licenciada María Marta Sosa, coordinadora pastoral del Colegio del Carmen, miembro del equipo directivo, se ha llegado también. Carmen dice: gracias a la hermana por compartir esta hermosa historia de vida que yo no conocía, y nos agradece. Otro mensaje: un saludo a todas las hermanas en este día tan especial de parte, bueno, del equipo directivo del Carmen, de la Casa Madre, y están rezando por la pronta beatificación de Madre Benita. Buenas tardes, dice Josefa, siempre escucho el programa. ¿Cómo se llama la fundación fundada por Madre Benita? ¡Qué hermoso ejemplo! También dice: hoy celebramos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que fue capilla del colegio, en la cual Madre Benita hizo su apostolado. Bueno, nos han enviado algunas fotos de este momento y agradecen este espacio radial. Bueno, gracias, gracias a todos por llegarse, por participar tan activamente de este espacio. Bueno, y para Josefa, que estaba preguntando, es Sierva de Jesús Sacramentado. Es así el nombre correcto, hermana Karina,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Bueno, qué lindo también esto, bien, ¿no? Del Colegio del Carmen, porque, bueno, hoy por hoy, como decías, nuestra comunidad estamos tratando de vivir la familia carismática, ¿no? Este espíritu, esta vida de Madre Benita que se está realizando en todas nuestras obras, ¿no? Cómo ella sirvió, cómo estuvo, cómo acogió, cómo adoró a Jesús. Y es algo que es un regalo para la iglesia, un regalo para nosotros. Y te digo en mi experiencia personal, que muchas veces estoy en distintas comunidades, y lo lindo que experimento es que cuando llego, sentir, ¿no?, este perfume de Madre Benita, este quehacer de Madre Benita en cada una de las personas que están compartiendo nuestro carisma. Y esto me hace decir, bueno, estamos vivos y todavía sigue por nuestras venas este deseo profundo de seguir anunciando a Jesús de este modo, ¿no? Es algo maravilloso.
Qué lindo, qué hermoso.
Y invitarlos también a esto, ¿no? Que creo que como enseñanza hoy es dejar que Jesús nos mire el corazón y compartir lo que tenemos dentro con Él, ¿no? Y que nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras tristezas no nos encierren, sino, es decir, dejarnos transformar por ese amor como lo hizo ellas, y que las dificultades no sean un problema que nos encierre, ¿no? Sino que podamos levantar la mirada o tener la mirada puesta en Jesús y ponernos a caminar como lo hizo Madre Benita, ¿no?
Así como pensando recién que decíamos destacar sus virtudes, creo que esto es lo que resalta a la vista, ¿no? Este espíritu inquieto, y como decía nuestro oyente, recién dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Y ella, generalmente con nosotros, la cita bíblica que nos ilumina es Marta y María, ¿no? Dos mujeres que son contrapuestas, pero en realidad, a ver, ella lo pudo hacer, la integración de las dos mujeres, estando adorando a Jesús largas horas en el sagrario, pero también sirviendo a los hermanos, ¿no? Y para nosotros hoy es un tema poder coordinar interiormente estas dos mujeres, ¿no? Y ella lo pudo hacer con gran interés.
Y con una gran humildad.
Con gran humildad y con una fe profunda, ¿no? Y con una esperanza muy activa y con un amor entregado. Es la verdad que un amor concreto, ¿no? Porque es una caridad que se dio y se entregó en cada uno de los hermanos. Y uno ve también por sus cualidades, ¿no? Que era una mujer muy cercana y que le dejaba a la gente que viniera a escucharla y pedirle consejo muchas veces, porque, bueno, tenía ese carácter agradable y dulce, ¿no?
Hermana, ya nos quedan pocos minutos, bien, pero quería invitar a los oyentes a que, bueno, puedan seguir conociendo de la vida de Madre Benita, porque vemos que hay muchos muy interesados que por primera vez han escuchado y quieren saber más. Bueno, lo mejor invitarlos también a que puedan, si tienen alguna página web o algún,
sí,
material
Instituto
bibliográfico,
Siervas de Jesús,
que puedan acercarse.
Instituto Siervas de Jesús Sacramentado es nuestra página web. Y hoy vamos a tener la misa a las 19 horas y va a ser transmitida por el Santuario Jesús Sacramentado, que lo encuentran en YouTube o en Face, o www.gesa.com, que es la página también. Bueno, que hoy vamos a celebrar la misa de las 19 horas, recordando y celebrando su Pascua.
Bien, decías, hermana, que bueno, habitualmente es un lugar de peregrinación, donde sí se encuentran los restos de la hermana. Por este tiempo, por supuesto, no se puede hacer, pero bueno, invitamos a los oyentes a que desde el corazón puedan rezar también, después cuando se pueda retornar a volver a algunas actividades, también llegarse, bueno, y conocer y rezar por la pronta beatificación o por los pasos que se tienen que ir dando necesarios para que esta causa avance.
Sí, antes de la pandemia nosotros todos los sábados teníamos la misa en la cripta a las 9 de la mañana y también el grupo de la Pastoral de la Salud del Santuario Jesús Sacramentado, que visitaba los hospitales, asistían a esa misa, ¿no? Bueno, se rezaba por la beatificación de Madre Benita y ellos también para poder llevarlo a Jesús a los enfermos, que era algo también que no tenía Madre Benita.
Claro. Hermana Karina, la verdad que ha sido un gozo enorme poder encontrarnos con esta historia de santidad en este día providencial, ¿no? De ir pensando traer esta historia, encontrarnos con qué es el día en que se la celebra, poder, bueno, traer este modelo hoy en este tiempo que tanto nos dice, de que a veces somos tan impacientes, que queremos ir, que se vayan cumpliendo nuestros planes porque creemos que así es y es lo mejor. Sin embargo, el Señor nos dice, no, a través de algunos no, que en el momento duelen y mucho, ella no se quedó quieta, siguió buscando qué es lo que el Señor quería, desafiando las palabras de su tiempo, desafiando, bueno, los espacios, hasta irse a Roma sola a hablar y seguir en el camino siempre de la humildad, la sencillez. Jesús, que la llamaba del Sagrario y también desde un pobre que le tendía la mano. Bueno, creo que hay mucho, mucho para aprender y para tratar de cultivar en nuestra vida. Así que pedimos su intercesión para que podamos seguir este camino.
Sí, no, y viendo también que ella se dejaba irrumpir por la realidad del mundo, ¿no? Porque a veces también nosotros miramos lo que nos pasa a nosotros, pero no podemos descubrir también a Dios en la realidad. Y eso es algo que hoy por hoy uno recobra sentido verla desde esa época, ¿no? Que es propio también de la espiritualidad ignaciana por ahí, ¿no? Que ella lo tenía muy, muy integrado a su vida.
Así es. Hermana Karina, gracias por este rato compartido hermoso. Te enviamos un abrazo enorme a vos y a todas las... ¿Cuántas hermanas están ahí en la comunidad? ¿Dónde estás?
Nosotros acá en la comunidad somos más o menos 15.
Bueno, un cariño a todas las hermanas, de las Siervas de Jesús Sacramentado. Bueno, en este día tan especial encomendamos... también la obra de Radio María, a las oraciones especialmente en el día de hoy, a todos los que se han llegado también con intenciones, que han conocido a través de este programa a Madre Benita, bueno, las ponemos también, confiamos en sus oraciones. Muchísimas gracias, hermana.
Un cariño grande a toda la audiencia, a todos los que pudieron mandar mensajito, y que bueno, con Madre Benita seguimos rezando para que podamos seguir buscando la voluntad de Dios.